Teología para hoy.
Bienvenidos al episodio 29 de esta séptima temporada de Teología para hoy. Este es el último episodio y vamos a comentar el último artículo del credo que apunta hacia el destino de nuestra vida, el de cada uno de nosotros y el de la humanidad, la resurrección y la vida eterna. Leemos la versión latina, la versión Nicena, que dice: espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Y el credo apostólico, que dice: creo en la resurrección de la carne y la vida eterna. La inclusión de este artículo en el credo indica que para nosotros, los cristianos, la inmortalidad no es un simple deseo, algo que pensamos que estaría muy bien que sucediese, sino una parte esencial de nuestra fe, una esperanza inseparable de la confianza que hemos puesto en el Padre, el Hijo y el Espíritu. Decíamos al inicio de nuestro comentario, de nuestra temporada séptima, de nuestro comentario al credo, que creer en Dios es mucho más que pensar que Dios existe. Para los cristianos, la fe no consiste en optar por una cierta manera de pensar, sino en dejar que la confianza en Dios nos transforme. Decíamos hace unos episodios que esta fe en la Trinidad tiene su ámbito en la Iglesia. Dedicamos a eso un par de episodios. Porque no creemos solos, sino en comunidad, junto a otros creyentes que caminan con nosotros. En el episodio anterior, dedicado al bautismo para el perdón de los pecados, decíamos que la eliminación del pecado es la condición previa para la vida eterna. Porque una vida prolongada indefinidamente, sin haber solucionado antes el problema del mal moral, es decir, el rechazo voluntario de Dios y de los demás, el pecado, pues eso sería un infierno. El bautismo nos introduce en esta comunidad comprometida con la eliminación del mal, que es la Iglesia, que ha sido puesta en marcha por el Espíritu Santo para ser un instrumento al servicio de traer la tierra sin mal, de la reconciliación de los humanos con el Señor y entre sí. Y lo de menos es que nosotros los cristianos estemos comprometidos con el proyecto, porque nosotros fallamos. Quien no falla es Dios. Y el Señor se ha comprometido con la Iglesia y se ha comprometido con la salvación de la humanidad, para traer, para eliminar el mal, para traer la tierra sin mal. Nuestra esperanza estriba en este compromiso, en esta fidelidad de Dios. Nadie podrá detener su plan de salvación, porque Dios es Dios. El Señor ofrece a todos la salvación, y la misión de la Iglesia es anunciar que nadie está excluido del amor de Dios. La Escritura nos asegura el triunfo final de Dios, que también será el triunfo final de la humanidad. Nos dice que, una vez eliminada toda resistencia a dejarse amar y a amar, y el pecado no es otra cosa, será destruido lo que San Pablo llama el último enemigo, la muerte. Como reza una de las oraciones de la misa, ese día, y cito, la humanidad entera entrará en su descanso. Es verdad que Dios no fuerza a nadie. Quien se empeñe en rechazar la salvación no será obligado. Aún así, la Iglesia no pierde la esperanza de que todos se salven. En nada de esto podríamos creer si Cristo no hubiera resucitado. San Pablo es consciente de ello cuando dice, y cito, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también nuestra fe. Es de 1 Corintios 15:14. La Iglesia empezó a existir porque unas mujeres primero y después unos hombres tuvieron la experiencia de encontrarse con Jesús resucitado. Lo habían visto morir sobre una cruz. José de Arimatea y Nicodemo habían colocado su cadáver en una pequeña cueva como era costumbre entre los judíos. A los 3 días, un grupo de mujeres que acudieron a realizar los ritos funerarios que por premura no pudieron hacer la tarde del viernes, descubrieron que la tumba estaba vacía y luego tuvieron un encuentro con él. Con un asombro sin límites, anunciaron que seguía vivo, aunque no como antes, sino de un modo nuevo. Las apariciones a los discípulos se sucedieron hasta que pasados algunos días, 40 según el evangelista Lucas, dejaron de producirse. Fue entonces cuando experimentaron una nueva presencia, el Espíritu Santo. Así empezó la fe, así comenzó la Iglesia. La una no existe sin la otra. Muchos de los primeros cristianos, San Pablo entre ellos, pensaron que Cristo retornaría enseguida y que con su segunda venida inauguraría definitivamente el reino de Dios. Con el tiempo fueron comprendiendo que los plazos de Dios no son los nuestros. El autor de la segunda carta de Pedro, quien, según los expertos, no es el propio Pedro, sino alguien de su círculo que vivió a inicios del siglo II, escribe, y cito: «Mas no olvidéis una cosa, queridos míos, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retrasa su promesa, como piensan algunos, sino que tiene paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos accedan a la conversión». Vemos aquí, ¿no?, que hay un poco de nerviosismo en la comunidad. ¿Cómo es que el Señor se retrasa tanto? Ya estamos en el siglo II. Y para tranquilizarles, les escribe así este discípulo de Pedro: «Para Dios, 1000 años como un día». Y es que el propio Cristo había dicho: «En cuanto al día y la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre». Sin embargo, esto no ha impedido que los cristianos, algunos cristianos, a través de estos últimos 2000 años, hayan puesto fecha al fin del mundo, por ahora sin éxito. Lo cierto es que no sabemos cuándo será, pero de lo que no cabe duda es que, como todo buen relato, la historia humana tendrá un final. Y para esto no hace falta fe. La ciencia nos asegura que llegará un tiempo en el que nuestro planeta se volverá inhabitable, si es que los humanos no nos lo cargamos antes. Para lo que sí hace falta fe es para decir que ese final será el inicio de algo nuevo y mejor, que el credo niceno llama la vida del mundo futuro. Todo esto nos puede sonar lejos, nos puede quedar un poco lejos. La mayoría de nosotros pensamos que nuestra vida acabará mucho antes de ese final cósmico. Yo tengo 60 años y no sé cuánto tiempo me queda, pero sé que va a ser menos de lo que llevo recorrido. Por eso, cuando confieso en el credo espero la resurrección de los muertos, expreso una esperanza bien concreta, de cuya realización dependerá literalmente mi existencia más pronto que tarde. ¿Y qué me pasará cuando me muera? Mi esperanza es que, como en el icono de la Anástasis, Cristo extenderá su mano y me rescatará de la muerte, elevándome con él hacia el Padre. Y entonces respiraré Espíritu Santo y seré transformado. Como dice la primera carta de Juan: «Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es». Y cierro la cita de 1 Juan 3:2. Me encontraré con aquellos que me han precedido, a esos que he echado de menos todos estos años. Y espero todo esto porque creo que Cristo ya ha resucitado de entre los muertos y está junto a Dios. A esto se refiere el credo niceno con resurrección de los muertos. Y el credo apostólico se pone en plan más provocativo incluso. Dice la resurrección de la carne. Los cristianos creemos en la inmortalidad, pero no en cualquier tipo de inmortalidad. Por ejemplo, en algunas religiones asiáticas, la inmortalidad consiste en la reencarnación. Tras la muerte, el alma regresa a este mundo encarnado en otro ser vivo, humano o animal. Los cristianos no aceptamos esta visión del más allá porque, para nosotros, el ser humano no es solo alma, que podría estar dentro de cualquier otro cuerpo. Es, según la Biblia, alma y cuerpo. ¿Pero qué quiere decir eso de ser también cuerpo? Alma y cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Y de entrada parece una pregunta tonta, una pregunta fácil. Pues el cuerpo es eso que yo veo cuando me ducho, lo que he visto hace un rato cuando me duchaba, ¿no? Esa masa de carne, cubierta de piel, que empieza aquí en la coronilla y termina en los pies. Pero en realidad el cuerpo esconde un profundo misterio, no es solo lo que ves. Aun contemplado desde el punto de vista puramente material, no hay otro objeto más complejo en todo el universo conocido. Decenas de billones de células intercambian sustancias e información haciendo posible la vida, y de esa vida emerge eso tan misterioso que llamamos conciencia. Un yo que percibe, siente, piensa e imagina. La lengua hebrea, en la que está escrito el Antiguo Testamento, ni siquiera tiene términos que equivalgan a nuestros cuerpo y alma. Para la Biblia, el ser humano no es la combinación de dos componentes, sino una unidad psicofísica al tiempo indivisible y compleja. El Antiguo Testamento expresa esta pluridimensionalidad que caracteriza el ser humano mediante una constelación de palabras. Por ejemplo, basar, que se traduce como carne, apela al hecho de que somos vulnerables y mortales. Otro término, nefesh, que quiere decir originalmente garganta o aliento, denota que estamos animados por deseos. Ruach, que se traduce como espíritu, es la dimensión humana que apunta hacia el dador de vida. En la concepción bíblica, el ser humano no puede ser desmontado en dos componentes, alma y cuerpo. Si los cristianos usamos estos dos términos, es para indicar como dos polos de la experiencia humana. Una orientada hacia la exterioridad, el cuerpo, y el otro hacia la interioridad, el alma. Pero estos dos polos son inseparables. Ambos soy yo. Ambas, cuerpo y alma, no son dos partes separables del ser humano, sino como dos caras de la misma moneda, como dos tendencias del mismo ser que soy yo. Para la Biblia, la inmortalidad no es la pervivencia solo del alma, de un yo incontaminado por el mundo, sino la resurrección del cuerpo, la transformación de todo mi ser que está conectado con el resto de los humanos y con el mundo. Al unir la palabra carne a resurrección, el credo espanta toda fantasía de que puedo alcanzar la salvación escapando de la realidad. No soy un alma que pueda escapar de este cuerpo que está inextricablemente enredado con el mundo. En realidad, esto es lo que quiso decirnos Ortega y Gasset cuando escribió a comienzos del siglo XX: yo soy yo y mis circunstancias, y si ellas no se salvan, no me salvo yo. La resurrección de la carne nos habla de este yo concreto que soy, que no soy solo yo, soy yo y mis circunstancias. Y no puedo salvarme escapando de mis circunstancias. Si ellas no se salvan, dice Ortega, no me salvo yo. Pero Jesús ha venido a salvar este yo concreto que soy, a este yo y mis circunstancias. el yo que soy, por los dones que he recibido y por las decisiones que he tomado, por las cosas que me han pasado en la vida, cosas buenas y cosas malas, decisiones acertadas y decisiones equivocadas. Ese yo concreto que soy, en cuerpo y alma, es con quien Jesús quiere entablar una relación, una amistad. Es a quien Jesús quiere salvar. Creo en la resurrección de la carne y la vida eterna. Así termina el credo. A falta de un último amén. La única palabra en lengua hebrea de esta oración. El verbo amán quiere decir en hebreo apoyarse. De ahí deriva su otro significado, que es creer. Creer es apoyarse. El amén que cierra esta oración proclama en la lengua de Cristo, creo. Es decir, apoyo mi vida y mi persona en la fe que acabo de confesar. Dice el Salmo, el Señor sabe que los pensamientos del hombre son un soplo. Cierro la cita. Nuestros pensamientos tienen la misma consistencia que una bocanada de aire. Por eso, apoyamos nuestro ser, cuerpo y alma, en el espesor de los siglos. Con la Iglesia y en ella, no solo confesamos una doctrina, sino que nos atrevemos a aventurar la vida, como decía Santa Teresa, sostenidos por la confianza en un Dios cuyo misterio nos ha sido revelado como comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu. Ese misterio de comunión es también nuestro destino, la vida eterna y el mundo futuro. Y terminamos así nuestra séptima temporada de Teología para Hoy. Nos despedimos hasta el próximo mes de septiembre. En la web www.acogerycompartir.org/TPH, la barra que está encima del 7, TPH, Teología para Hoy, encontraréis algunos libros que recomendamos para continuar con la reflexión sobre el credo. En esa misma página anunciaremos ya en septiembre la fecha de comienzo de la próxima temporada, que será probablemente un comentario al libro del Génesis. Probablemente. Mientras tanto, que paséis buen verano hasta septiembre. Y os dejo con la pregunta. ¿Qué piensas tú sobre la existencia más allá del amor?